Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Bueno, vamos a hablar ahora con don José Sosaya, quien es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Don José, muchas gracias y muy buen día, ¿eh?
Muy buen día, Oscar Mario, qué gusto saludarte.
Oiga, pues quisiera comenzar con esto, si me permite. La industria automotriz ha sido una de las más representativas para entender el estado que guarda cualquier economía en cualquier parte del mundo. La industria automotriz, dicen ustedes como expertos, bueno, fue una realidad, tenemos entendido, sufrió durante la pandemia y todavía después, o en este periodo de recuperación, después de los rebrotes, ya no sabemos ni dónde estamos, pero bueno, sufrió una contracción en la oferta de muchos componentes indispensables que derivó en la escasez, por ejemplo, de autos nuevos, y esto dio pues un exceso de la demanda para autos usados. Yo le pregunto entonces, ¿dónde está el poder adquisitivo de la clase media y alta en estos momentos para comprarse un automóvil, y cuál es el estado que guarda la industria automotriz? Si me puede resumir primero a nivel mundial y después en México.
Sí, bueno, bien lo señalas tú, a raíz de la pandemia y la crisis económica derivada de esta, aunado a el tema de los la falta de suministro de los microcomponentes, la industria automotriz ha sufrido un periodo complicado, vamos a ponerlo así. Sin embargo, vemos con optimismo ya la segunda mitad de este año, ojalá que así sea. Hay varios factores que la ponen en una situación vulnerable, que entre ellos se encuentra también la guerra de Rusia-Ucrania, ¿no? Y eso pues es muy difícil de determinar. Vemos, en cuanto a la segunda pregunta que me hacía sobre dónde está el poder de adquisición de la clase media alta para la compra de autos nuevos, no, sí hay autos nuevos, no en todos los modelos, y la lista de espera pues tarda algunos meses en algunos modelos, eso es real, es una realidad lamentablemente, pero yo no quiero desmotivar a cualquier persona que quiera comprar un auto nuevo a que no vaya a la agencia, por favor, que vaya a su agencia y va a ver que hay oportunidades y hay opciones de autos, y quizá el modelo que guste sí lo haya, o si no, pues sí, a lo mejor anotarse en esa lista y tener un poquito de paciencia para adquirir el vehículo nuevo.
Pero ya se ha recuperado esta contracción que se dio en la oferta de estos componentes indispensables para la industria.
Ha sido poco a poco, todavía no se recupera al 100%, por eso sí Ponía yo como señalamiento en la segunda mitad de este año, probablemente para la final de año tengamos unos mejores números y mejores resultados.
Oiga, ¿cómo les fue en el... Si tiene los datos, pero para entender, en el 19, después años de pandemia, 2021, ¿y qué perspectivas para el 22?
Pues en niveles generales te puedo decir que no hemos alcanzado los niveles de prepandemia, lo cual pues es una mala señal, que te indica que sí, que los números no han estado en su nivel óptimo. Nos ha ayudado efectivamente que de todos los autos que se producen aquí en México, que fabricamos, el 80% más o menos se exporta, y el mercado global, sobre todo de los Estados Unidos, ha apoyado que no tengamos tan malos años. Sin embargo, nos falta para llegar a los niveles prepandemia y nos falta para llegar a la posición ideal. Estamos fabricando alrededor de 3 millones de vehículos al año aquí en México, cuando tenemos una capacidad de 5 millones.
De 5 millones. Entonces, digamos, en el 19, antes de la pandemia, teníamos un crecimiento, digamos, que venía siendo sostenido en relación a años anteriores, y esto obviamente se cayó en el 2020 y 2021. ¿Y en qué periodo de recuperación, si se está viviendo, estamos en este momento en relación a su industria, don José?
No, pensamos que la recuperación real va a venir en unos 3-4 años más o menos.
Ah, todavía, no, imagínese nada más.
No va a ser inmediato.
Pero por parte de la oferta o por parte de la demanda, don José, perdón que lo interrumpa.
No, por parte de la demanda, porque hemos tenido, ya veníamos en el 19 de un año no lo mejor y empezamos a caer a partir de ahí. Para recuperar niveles del 2017, sí, confiamos, creemos que serán unos 3 años más o menos.
3 años. Entonces, esta disminución en la oferta de vehículos también fue en paralelo a la disminución en la demanda y por ello, pues más o menos ahí estamos en una especie de equilibrio entre esas dos variables y usted bien menciona que será hasta dentro de 2 o 3 años, ¿no? A ver cómo llegamos, pero bueno, 2 o 3 años que esperan que la demanda pues esté por encima de la oferta.
Sí, confiamos en que eso va a ser. Ahorita el tema de que la demanda está por encima de la oferta es por la falta de microcomponentes, no porque el mercado así lo indique, ¿no? Pero para llegar a los estándares que teníamos, lo reitero, en años buenos como el 17, sí nos faltan unos 2 años, más o menos 2-3 años.
Estás abriendo la conversación en los tiempos.
Bueno, regreso a platicar con José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Don José, decía usted, le están preguntando, a ver, hablaba de niveles de la industria automotriz del 2017 o 19, dijo usted. No, le vuelvo a preguntar.
2017.
Ahí estábamos muy bien. ¿Tiene los números?
Aquí a la mano, lamentablemente no los traigo en el auto ahorita.
Bueno, pero dice usted, no hemos recuperado esos niveles en cuanto a ventas de autos.
Así es.
O sea, hicimos, digamos, viene un punto de inflexión importante a partir del 2018 para concluir en el con el auditorio.
Efectivamente empieza a bajar los niveles de ventas y pues con la pandemia se agudiza aún más y confiamos, reitero, que esto bajó más al principio de la pandemia, luego empezaron a subir los niveles de ventas de vehículos. Ventas y exportación, ventas me refiero al mercado interno y la exportación obviamente, ¿no? Y reitero que confiamos que en 2 años aproximadamente alcanzaremos y quizá rebasaremos esos niveles de prepandemia. México hoy es el 5º exportador de vehículos en el mundo, 7º fabricante, o sea, tenemos todavía posiciones de liderazgo muy importantes a nivel mundial.
Oiga, ¿qué naciones nos ganan? Pues 4, 3, 2 y 1.
Está Alemania, está Estados Unidos, está mismo Corea, sí, Alemania, Estados Unidos, Corea y por ahí está otro.
China no es China.
China es un gran productor, sí, pero no es un gran exportador.
Exportador, a mí qué interesante. Oiga, bueno, estoy tratando de unir a algunos comentarios y preguntas del auditorio, pero bueno, se lo doy en mi propia interpretación de los comentarios de quienes hacen favor de escucharnos. Siempre muchas gracias, nos ayudan muchísimo en estas charlas que tenemos con nuestros invitados. A ver, ¿existe actualmente, que usted sepa, como presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, interés de armadoras extranjeras de mudarse a México para aprovechar todas las ventajas comparativas y competitivas que tenemos frente a otras naciones, por ejemplo, China y compañía? Actualmente le están preguntando, que usted sepa, digamos, está esta empresa, le estoy inventando, de Corea que quiere venir, otra que estaba en China que se quiere mudar, otra en Japón que está buscando algunas opciones en territorio mexicano, etcétera. Le están preguntando eso básicamente, don José.
Sí, sabemos que hay algunas que están haciendo lo que le llaman el scouting, o sea, averiguando toda la información, pero no solo eso, de las que ya están en México, porque las principales armadoras ya están en México, que son a las que yo represento, esas también están viendo posibilidades de aumentar líneas de producción en nuestro país. No tengo ahorita datos de confirmación alguna, pero pues solo aumentar una línea de producción hablas de hasta cientos de millones de dólares, ¿no? Entonces hay que buscar también promover para que esas, las que ya están, promuevan más y traer mayor inversión.
Oiga, ¿les sigue preocupando el tema de la inseguridad en México?
Bueno, ese es un tema que en todos los países donde se analiza la inversión sí tiene que verificarse bien y México pues es un tema que pues se toma en cuenta. Aún así, pues creemos que es un país de Estado de Derecho donde si bien hay que tomar especial atención en la seguridad, se puede trabajar y se puede trabajar muy bien.
Bueno, oiga, y luego vamos al otro tema, perdón, pero quise aprovechar todo esto, teniendo la oportunidad de platicar con usted, sobre pues esto que ya no sabemos si va o no va. La Secretaría de Economía publica una norma oficial el 3 de mayo para verificar las condiciones físico-mecánicas de unidades que pasen de cierto peso y rebasen determinado modelo. Creo que son 4 años, ¿no? Pero bueno, ¿va o no va? ¿Dónde estamos en esto que afectaría? Pues imagínense a cuántos millones de personas que podemos contar con un auto y obviamente también a los de carga, ¿eh?
A ver, yo partiría para decir que nosotros fuimos parte del proceso, participamos en ese proceso de la norma y consideramos que lo que todo el mundo, tanto los automovilistas como las autoridades, los peatones, todos debemos de buscar es una mucho mayor seguridad siempre al conducir, ¿no? Y esta es una norma para mí muy importante y necesaria, muy necesaria. Entonces, partiendo de ahí, yo diría, debe de ir, muchos países del mundo lo tienen así. Está bien que tengamos una verificación de para las condiciones de medio ambiente, pero nos hace falta la más importante, que son las condiciones físico-mecánicas de seguridad del vehículo. Creo que la crítica que se ha hecho por parte del señor presidente pues en base al precio o el costo de este tipo de verificación, o también a quizá molestia a los conductores, a los propietarios de vehículos, de otra verificación más. Yo creo que todo eso tiene solución. El precio, pues, es un tema de las autoridades y otra verificación más que se podría coordinar para que se hiciera las dos en una y ahí se verifique tanto el tema de emisiones al ambiente como el tema de las sanciones físico-mecánicas.
Oiga, y esto lo estoy retomando del auditorio y poniendo en mis propias palabras. Dice, pero ¿dónde se llevarían a cabo esta verificación para la seguridad físico-mecánica de la unidad? Dice, así lo dicen, los verificentros son un asco. Y si no pueden con lo que tienen que hacer actualmente, menos con este requisito adicional. Ahí yo que tienen mucha razón del auditor, son un asco los verificentros, ¿no? No lo quiero comprometer, don José, pero qué condiciones y venden las citas y por una lanita, bueno, pues tú estás en el décimo lugar, pásate al primero, quedan lejos de la civilización, si me permite también el término. Bueno, son un basurero. Esa es la otra que tendrían ustedes que tratar de resolver para que no se volviera una pesadilla para todos, ¿no?
Sí, bueno, en otros países se hace en los mismos talleres mecánicos, en las agencias distribuidoras de
vehículos. Bueno, por ejemplo.
Esa pudiera ser la opción. Honestamente, en esa parte nosotros no estamos, bueno, yo no estoy involucrado en dónde, cómo se va a implementar esto, ¿no? Pero yo creo que sí debe de buscarse la mejor opción para evitar la menor molestia a los conductores o propietarios de vehículos.
No, pero ahí yo creo que es un punto clave, don José. No es lo mismo que nos digan, y qué bueno, ¿no? Ya ve ahorita el accidente este de ayer, ¿no? Para variar, otro camión que se queda sin frenos. Se habla de más de 20 muertos. Bueno, esto es todos los días, ¿no? En las carreteras, en los caminos, en las ciudades, ¿no? Pero sí que no sea una pesadilla para millones de mexicanos que tendríamos que cumplir con esta norma, porque muchos, pues sí, tenemos autos que cumplen, por ejemplo, pues 4 años o más de antigüedad, pero que no nos hagan pasar por este viacrucis de los verificentros, que son una verdadera porquería.
Sí, yo estoy de acuerdo. Debe de buscarse la fórmula de implementación que se cause la menor molestia para los propietarios de los vehículos. Pero quiero reiterar la importancia de tener este tipo de verificación de las condiciones físico-mecánicas. De tener un automóvil, el conducir un automóvil es una responsabilidad y el asegurarnos que esté en condiciones de seguridad óptimas creo que es parte fundamental de ello, ¿no? Entonces creo que esta parte a todos nos interesa, a todos nos conviene, porque es en la propia seguridad de uno mismo y de todos los demás que circulan alrededor de uno.
Bueno, entonces, ustedes van a insistir, yo creo que es una medida de seguridad muy buena, como usted dice, que opera en muchos países, pero ojalá que también pues pongan mucho, 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 mucho interés en que la verificación se lleve a cabo pues en los talleres, ¿no? De las concesionarias. ¿Cuántos miles de talleres hay en México de tantas marcas? Son un montonal de marcas que son mucho más serios que la porquería de los verificentros. Ojalá que lo hagan, pero no en los verificentros. Es lo que le están pidiendo del auditorio y también su servidor pues estaría de acuerdo.
Yo creo que es una muy buena indicación y estoy seguro que las autoridades que están encargadas de la implementación están precisamente analizando eso, cómo hacer una implementación que sea lo menos engorrosa.
Pero la única alternativa es en los talleres de las concesionarias, ¿no? Con las marcas.
A mí me parecería que esa es una buena opción.
Entonces, ustedes estarían insistiendo, pero también tomando en consideración esto que le proponen del auditorio, don José.
Sí, nosotros no, yo no represento a las distribuidoras de vehículos, solamente a las armadoras, pero creemos que esa es la opción que pudiera y que debiera estarse analizando ya.
Sí, no, porque qué bueno que sacaron del auditorio el tema de los verificentos. Bueno, son un positivo basureo todos. En fin, don José Sosaya, qué bueno que insistan. Esto yo que tiene que ver mucho con la seguridad en caminos, carreteras, etcétera, pero que no sea en estos lugares en donde solo pues hacen puras pues sí, porquerías y mucho y en donde impera la corrupción, repito, dicen del auditorio, los verificentros que siguen siendo una pesadilla a lo largo y ancho del país. Ojalá tengan la alternativa y den la alternativa de utilizar miles de talleres de las concesionarias y tantas marcas que existen en México. Yo le aprecio mucho a don José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, su disposición para con este espacio. Gracias, don José.
Muchas gracias, Oscar Mario. Muy buen día.